desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza.
Buenas tardes, noches, saludos a los que nos siguen por Facebook y saludos también a los que nos siguen a través de Radio Bautista. Esta noche voy a predicar un mensaje que va dedicado, así como lo hablamos el domingo pasado, para todas las solteras. Muchas me iban a cachetear después del culto de las solteras. Y hoy les hablamos a los jóvenes. Muchos me querían abrazar. Ahora muchos me querrán acariciar. Porque les traigo palabras de esperanza. Palabras lindas de parte de Dios. Les traigo en esta noche un mensaje del cielo, un mensaje de parte del Señor. It's almost over. It's almost finished. Ya pronto. Y Dios le va a dar lo que usted tanto ha pedido. Muchos le tienen lástima. Lo lamento. ¿Y sabe por qué? Es que no conocen al Dios suyo. Por eso le tienen lástima. Yo lo quiero felicitar. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, en el libro de los Salmos, en el Salmo 55, versículo 22. Voy a dar lectura la primera vez a esta porción y en la segunda vez, Psalm 55, verse 22. Voy a dar lectura la primera vez en este versículo y la segunda vez lo leemos todos. Dice así la Biblia: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Leemos todos. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y tenemos en nuestro corazón las ganas enormes de saber qué tienes para nosotros en esta noche. Acarícianos, porque nadie lo ha hecho. Danos, Señor, palabras de aliento, porque en vez de hacer esto, otros se han burlado de nosotros. Quiero que sepas, Señor, que te amamos y que no venimos a buscarte ni a alabarte para que nos des. Lo hemos venido haciendo aunque no nos lo hayas dado todavía, entendiendo que a tu tiempo recibiremos de ti la bendición que tienes guardada para nosotros. Bendice a esta iglesia. Háblale a quien tengas que hablarle. Que tu palabra caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. You may be seated. ¿No cree usted que sería hermoso que todos los que nosotros nos congregamos en esta noche, en esta iglesia, y quiero ser hasta cierto punto un poco egoísta, porque no conozco en dónde se congregan los que nos escuchan, no sé quiénes son los que nos escuchan, y no sé, pues en realidad, si se congregan, porque hay, curiosamente, hay una cantidad enorme de cristianos que no están congregándose, que ya se cansaron, que se enfriaron, que probablemente decidieron mejor ya no seguir en los caminos del Señor, pensando que ellos pueden arreglar su vida. ¿Pero no le parece a usted que sería hermoso que todos los que ahora nos congregamos y que estamos bajo este techo, estuviéramos libres de preocupaciones? Yo podría hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos algo que nos preocupa? Varias manos se levantarían. Pero ¿no le parece a usted que sería lindo que a usted no le preocupe nada? A mí me parece que sí. Sería hermoso. ¿Cuántos de nosotros tenemos por lo menos un problema y que le hemos dado la vuelta y lo hemos visto por acá y por acá, por encima y por abajo, y no le hallamos respuesta al problema? ¿No cree usted que sería lindo que ninguno de nosotros estaríamos exentos, libres, exonerados de problemas? Usted se pregunta, ¿y usted, hermano, qué problema tiene? Ninguno. ¿Y usted tampoco? ¿No cree usted que sería hermoso? ¿No le parece a usted que sería lindísimo que en esta iglesia, en esta noche, nadie padeciera de ninguna enfermedad? o de alguna situación que podamos experimentar. ¿No cree usted que esto sería maravilloso? Pero la realidad es otra. La realidad es otra. Porque por la CIA que nosotros vayamos, comienzo contigo. Sigo contigo. Y por la CIA que nosotros pasemos, vamos a encontrar una preocupación, vamos a encontrar algo que nos asfixia, algo que nos angustia, vamos a encontrar una enfermedad, vamos a encontrar un problema. Y no importa, el módulo que agarremos, por donde vayamos, hay algo que a nosotros nos quita la vida. Es por eso que en esta noche, con el más grande deseo de mi corazón, yo quiero compartir con usted un mensaje de parte de Dios y decirle que en su Biblia usted ha tenido por tanto tiempo este versículo que ahora yo le voy a compartir. Que no sé por qué no lo había visto, que no sé por qué no le había puesto atención, ignoro por qué usted no se había dado cuenta que ahora usted está más cerca de arreglar su situación que nunca. A veces yo tengo que explicarle que muchas de las cosas de las cuales yo predico, la mayoría, si no todas, me las aplico a mí. A veces no paso la prueba. A veces me quedo corto del estándar. A veces digo, qué difícil, ¿no? Que si hubiera estado yo sentado me hubiera dicho lo que el predicador dijo o lo que yo le dije a la congregación, qué fuerte lo hubiera sentido yo. Pero así es. Pero muchas veces, no solamente este, sino muchos pasajes en la Biblia me han ayudado a mí y me han sacado a mí del atolladero. Entonces yo lo que pretendo en esta noche es ayudarle a usted y darse cuenta a usted, como me di cuenta yo, que mi problema estaba por resolverse y que mi problema estaba más cerca de yo poderlo resolver que cuando yo lo adquirí o cuando lo heredé o cuando yo me metí. Hace muchos años, por cierto, fue una película que fue vetada, así como la película de Monseñor Romero, que fue vetada en El Salvador. Esta película llamada El Norte, que fue escrita por algunos activistas en el estado de California, se llama la película El Norte. Y esta película El Norte es la historia de una pareja de paisanos míos, guatemaltecos, que vivieron pues todas las vicisitudes y todas las cosas que se viven previo al viaje, en la planificación, en la travesía, durante y después y hasta donde terminan. Todas las vejaciones, todo el maltrato, la sed, el hambre, el cansancio, el sueño, la lluvia, el calor, el frío, todo lo que se experimenta. Y llegaron a Tijuana. Y ahí, pues, desde ahí ya más o menos se viraba, pues, San Isidro, ¿no? Y San Diego. Y dijeron, mija, ya estamos cerca de los Estados Unidos. Mija, la hicimos. Pero todavía había que pasar el famosísimo ese túnel, o el río, o la cloaca, ¿no? Y dice el coyote, mira, le dijo, hay que pasar agachadito, y hay que, son varios metros, tal vez 2 kilómetros. ¿Se imagina usted, si de aquí para allá agachado uno no la hace, 2 kilómetros? Entonces iba el esposo, el novio, iba adelante. Y el mal olor, olor fétido, ¿no? Olor a podrido, olor a podredumbre. La humedad, el vapor por dentro, y luego ver pedazos de hueso por acá, humanos, y ver pedazos de una calavera para acá. Y luego al rato brincan como 50 ratas y empiezan a morder pues a la muchacha, y le dice, Jani, mi amor, mi hijo, yo ya no puedo más, esto ya es demasiado, this is too much for me, esto es demasiado para mí, yo aquí me quedo. Y la muchacha se desplomó y empezó a llorar y le decía, y le dijo una palabra, estamos más cerca de salir del túnel que de donde entramos. Si piensas regresarte, observa esto. Está más cerca para llegar a la salida que regresar a donde entraste. Y esa es, tal vez, en la metáfora que estoy utilizando, Esa es la lección de esta noche. Estamos más cerca de ver la gloria de Dios. Cuidado, por favor. Es por eso que en esta noche le pido, porque, mire, un pequeño descuido suyo, una actitud de molestarse con Dios, algo que tal vez usted no entienda, que no comprenda, es muy probable que ahorita en la situación que usted está, en la situación que estamos nosotros, alguien viene y se acerca, y nosotros, con el semblante que tenemos, por la carga pesada que llevamos, entonces, el semblante que nosotros tenemos, dame la segunda figura, hermano. Nuestro rostro se ve demacrado. Y la gente nos tiene lástima. Uy, dice, pobrecito fulano. Y yo no entiendo, pues, porque si él solo en la iglesia vive, él y con su esposa y sus hijos, pero mire, este hombre sale de una cosa y entra en otra cosa. Y a veces la gente nos tiene lástima. Lo que pasa es que, ojo con esto lo que voy a decir, lo que pasa es que ellos no conocen al Dios en quien usted ha confiado. Ese es el problema. Por eso le tiene lástima. Porque no conocen de la entrega, porque no conocen de la vida, porque no conocen de la confianza que usted le tiene a su Dios. Es por eso que usted podría decir muy bien en esta noche, ¿sabes qué? No me tenga lástima. Felicítame, porque ahora estoy más cerca de poder tener lo que yo tanto he pedido. Es muy probable que ahora en este estatus en que usted se encuentra, y esto es lo que quiero decirle porque podría ser el detonante, podría ser el momento que el enemigo pueda usar para que usted no pueda conseguir lo que tanto merece y lo que Dios le quiere dar. Un descontento, una desilusión, una decepción, un enfriamiento en su vida espiritual, o tal vez entrar en esa zona de confort. Ah, yo ya no. I think it's good enough going to church on Sunday, but just in the morning. I mean, don't make me go to church in the afternoon or the evening. Ah, no. Eso de miércoles y viernes, y todavía encima jueves, Betania. Eso es para los otros viejos cachurecos, que huelen a naftalina, ¿verdad? Pero no para mí. Y Dios sabe que yo lo amo, hombre. Y Dios sabe que yo estoy con Él y que para mí es lo máximo, pero... too much church. Es muy probable que una situación como esta vaya usted a deshacer lo que Dios ya tiene preparado. Habemos varios prospectos en esta iglesia. Habemos varias personas con la etiqueta de los que pronto serán felicitados, de los que pronto recibirán lo que tanto han esperado de Dios. Pero por favor, yo le suplico algo, que nunca pierda la confianza en Dios, en aquel que nos ama y en aquel que nos ha amado como nadie lo ha hecho. Quiero que vea de nuevo el versículo 22 del Salmo 55. Lo leímos dos veces. Mire qué lindo. Y le quiero presentar, porque en este salmo hay un hombre con dos actitudes. En este salmo hay un hombre, el mismo hombre, con dos formas diferentes de ver la vida, o con dos formas diferentes de actuar ante la situación. Y le voy a presentar a los dos hombres para que usted prefiera con qué hombre quedarse. Vea lo que dice la Biblia. Echa sobre Jehová tu carga, y Él, nadie más, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces yo le quiero felicitar en esta noche. En el 55, versículo 18, yo le quiero felicitar por algo que yo veo, por algo que yo aprecio. Mire, si yo siendo un ser humano con limitaciones, con defectos, si yo siendo un ser humano con... probablemente, seguro, pues, también con algunas virtudes, no lo sé cuántas, probablemente más defectos que virtudes. Si yo siendo un ser humano con ese espacio, ¿no?, de limitación y de imperfección, si yo siendo así veo lo que le voy a decir ahorita, ¿usted cree que Dios no lo ve? Pues yo lo felicito, ¿sabe por qué? Por su entrega, hombre. En el 55:18, vea lo que dice la Biblia. Él redimirá en paz mi alma de la guerra que me han hecho a mí. Aunque contra mí haya muchos. ¿Se recuerda de aquel salmo? Y muchas veces lo cantamos. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi corazón. Bueno, este hombre, el salmista, el rey David, está diciendo, mire, yo estoy seguro que mi Dios, que Yahvé, que Elohim, que El Shaddai, que Adonai, que El Elyon, yo estoy seguro que ese mi Dios, el Dios de Israel, redimirá mi alma de la guerra que tienen muchos contra mí. Yo lo felicito por su entrega. Aunque su corazón haya estado dolorido. Miren, hay algo que yo quisiera que usted se dé cuenta en esta tarde, que usted debería de verse bien, hombre. Usted debería de echarse porras a usted mismo. Que usted debería felicitarse, pues. Porque en medio de ser usted una persona que ha tenido mucho dolor en su corazón. Por cierto, quiero corregir alguna expresión de las que hablamos en el castellano. Si algún día usted va a presumir de hablar español, hábelo bien. No trate de corregirme a mí mi castellano si usted no habla bien el español, como yo no le corrijo a usted muy bien el inglés si usted no habla bien el inglés. Yo cuando llegué aquí a este país, yo pensé que excuse me es lo mismo que squeeze me, ¿verdad? Y me di cuenta que no era así. ¿Ya? La palabra no es adolorido. Adolorido es nada más el corrido aquel. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón. Por una ingrata. Te están hablando, Berta. Vea lo que dice el Salmo 55:4. Mi corazón está, como dice. ¿Y cuántas veces hemos dicho adolorido? ¿Y cómo se dice? ¿Y cómo hemos dicho? Ah, está bien el chavo, ¿verdad? Está bien el chavo. ¿Se da cuenta? Yo lo felicito a usted por su entrega hoy. Lo felicito y las felicito. Aunque su corazón haya estado dolorido. Aunque por algún momento usted haya perdido la esperanza. No, I don't think I'm going to make it. I think this is over. No. This is gone. This is finished. Aquí no hay forma de arreglarlo esto. Nada como lograr aquello que otros dijeron que nunca lo lograrías. Tápeles la boca, hombre. Hay un montón de gente que no le ha deseado el bien, al contrario, le desean el mal. Hay mucha gente a su alrededor que se alegrarían que a usted le fuera mal, hombre. Y no hay cosa más linda que taparle la boca a la gente y lograr lo que ellos pensaron que usted no iba a lograr. Los que se burlaron de su entrega, los que se burlaron de su iglesia, los que se burlaron de su fe, los que se burlaron de la confianza, los que se burlaron de los años. ¿Cuántos años, Barbarita, sirviendo en Pan de Vida? 10 años, ¿no? 15 años sirviendo en los asilos de ancianos. Pregúntele a Esther si no tiene algún problema. Claro. Pregúntele a Barbarita si no tiene alguna cosa que le afecte en su vida. Yo ya voy para cumplir 25 años de ser su pastor. Pregúnteme a mí si yo no tengo algo que me ha adolorido el corazón. ¿Vale? Y a veces se burlan de uno. Y a veces la gente te tiene lástima. Yo te felicito por la entrega que tienes, aunque muchas veces hubieras querido huir y esconderte de todo y de todos. Ya no más iglesia, aquí está la corbata, la Biblia para allá, cambio mi celular, me salgo del apartamento, busco un lugar por allá o me voy de aquí. No quiero que nadie me pregunte. ¿Y ya no vas a la West? ¿Y todavía estás yendo a la West? Ya no quiero que nadie me pregunte. No quiero que nadie me asocie a mí con mi relación con Dios, con mi relación con la iglesia. Por eso yo lo felicito, porque es muy probable que pudo haber pasado por su mente algo. Yo quiero felicitarlo por su entrega, porque a pesar de esto, nunca dejó de servir a Dios. Porque nunca se acobardó. Y porque nunca ha dejado su puesto de servicio.
No seamos hombres. No se siente. No abandone su trabajo. No abandone su ministerio. No le regale su bendición a otro. ¡No lo haga! Por eso dije al principio que es muy probable que una cuestioncita va a ser el detonante para que usted no reciba lo que ha estado ya a punto de recibir. Un descontento, un resfrío espiritual, algo que le incomode, algo que le inquiete. Yo pensé que era más inteligente. Yo pensé que todos estos años había absorbido lo que ha escuchado de la palabra de Dios. Yo lo quiero felicitar por su entrega. Pero también lo quiero felicitar porque usted ha permanecido. Venga conmigo en el Salmo 55, 4 al 8. Y otra vez el dolorido, para que vea bien esto. Mire pues, le voy a presentar a este hombre. Porque quiero que usted se dé cuenta que este mismo hombre del 4 al 8 es el mismo hombre del versículo 22, solamente que le cayó el 20. ¿Sabe usted cuántos versículos tuvieron que pasar para que este hombre entendiera? 14 versículos. El hombre del 55, 4 al 8 es un hombre negativo, es un hombre ya él mismo autoderrotado, es un hombre que ya se dio por vencido, es un hombre que se rindió, es una mujer que ya no da espacio a que Dios haga algo en su vida. Ese es el hombre o la mujer que aparece aquí en radiografía del 4 al 8. Pero luego le voy a llevar al tercer punto y le voy a presentar al mismo hombre, pero que le cayó el 20. Vea lo que dice del 4 al 8. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, oiga esto, cobarde, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo, hombre, y así se acaba el problema y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría allá en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. And I praise God for you. You know why? Because you're still here. Porque usted todavía está aquí. Un accidente de carro. La pérdida de una hermana. No sé dónde está un hermano. ¿Sabe usted, con todo el cariño del mundo y con todo el respeto del mundo, no quiero poner yo el dedo en la llaga? ¿Sabía usted que aquí vino una dama que tiene un hijo desaparecido por más de 10 años? Su familia, los amigos y los que conocemos el caso, lo primero que pensamos es que no va a aparecer. Pregúntele a ella, como madre, ¿qué se siente? Si usted la viera entrar a los cultos de la iglesia y sentarse en el mismo lugar, si no en la silla de enfrente, de atrás o adelante, pero siempre en el mismo módulo. Y a ella le quiero decir en esta noche, yo la admiro mucho. Yo la felicito porque a pesar de todo esto, aunque todas las noticias, o todos los vaticinios, o todos los pronósticos, o todo lo que se pueda decir es, su hijo no va a aparecer. Yo le felicito porque ha permanecido. ¿Se da cuenta todo el daño que puede causar un problema? ¿Se da cuenta usted el impacto que un problema puede ocasionar en nuestras vidas? Pero usted ha optado por tener otra actitud. Usted no ha pensado como pensó el rey David. Usted no ha pensado como en los primeros versículos. El rey David está, se ve un hombre derrotado, un hombre ya desencajado, un hombre dado al trasque. Usted ha permanecido fiel, aunque pudo haberse desesperado, y aunque pudo haberse llenado de dudas. Y en realidad, ¿qué gano yo con ir a la iglesia? Al contrario, tengo que venirme como de 6-7 millas de distancia para venir para acá y de regreso. Es un galón de gasolina. Y luego, a la hora de ofrenda, Dios ha sido bueno. Poner mis $5. Y encima de eso, darle a Teddy, que yo ni sé quién es ese Teddy que anda en España. ¿Qué gano yo? Y encima el pastor un día me remata y me dice que no puedo toser, que no puedo salir al baño. ¿Qué gano yo con venir a la iglesia? Pero yo lo quiero felicitar a ella como a muchos de ustedes. Hay muchos de ustedes, yo lamento mucho, se dan por vencidos fácilmente. Son como Chelelo, él decía, con una cachetada tengo y me tiro al suelo, decía Chelelo, ¿verdad? Hay unos que son, pero facilitos, hombre. Pero con una cuestión, pero sencilla. Se dan por ofendidos. ¿Cuántos no ofendieron a Jesús, pues? ¿Cuántos no ofendieron a Jesús y terminó en la cruz del Calvario? Hermano querido, mire, si usted busca una religión para sentarte cómodo, realmente no recomiendo que seas cristiano. C.S. Lewis escribió esto. If you're looking for a church, or if you're looking for some place where you can feel comfortable, don't be a Christian. Hermano, usted ha permanecido constante y pudo haberse rendido. Ha permanecido creyendo, aunque pudo haberse convertido en un incrédulo. Ha esperado, ha permanecido esperando, aunque pudo haber terminado con su comunicación con Dios, aunque nunca con su relación. Yo le quiero felicitar porque ha permanecido creciendo en su fe. Ese problema que le vino, esa situación que usted vivió, esa experiencia que usted lo destrozó, eso lo hizo fuerte. Eso lo hizo a usted una mejor persona. Eso lo hizo a usted un mejor cristiano. Estábamos hablando con los estudiantes del seminario. ¿De dónde salen los títulos del sermón? Y le digo, mire, hay que tener un poquito de creatividad, de imaginación, respetando siempre los textos de la Biblia, los puntos y qué es lo que quiere decir. Y les conté yo que tengo, por ejemplo, anécdotas de los títulos que yo ponía afuera. Recuerdo que hace muchos años yo puse un sermón que se llamaba Solo para adultos XXX. Y llegaron como 4 desbandajados, ¿verdad? De esos así, peludos, pelones, rapados y con tatuajes y todo, ¿verdad? Y entraron porque pensaron que la iglesia ya se había convertido en un porno place, ¿verdad? Solo para adultos. Y dejaron los carros allá atrás. Y me recuerdo que en ese entonces el hermano Rafael Martínez era el diácono de la iglesia y le dice, mire, mire, le dice, entren. ¿Y por qué dejó usted a su familia? Y yo, no, es que es solo para adultos, le digo. Y que me lo remato aquí, ¿verdad? Con el libro de Job. Solo para adultos, ¿verdad? Te quitó a tus hijos, te quitó tu casa, te quitó la salud, le quitó todo esto. Y aguantó. Solo los adultos aguantan esto. ¡Ay! Y uno de los 4, 2 o 3 se convirtieron. ¡Ay, gloria a Dios! Pero luego, me recuerdo, porque esto fue casi llegando yo aquí. Yo puse un título en el rótulo que decía, la Virgen María dijo la verdad. Y pasó en ese entonces el doctor Ricardo González. Él venía de Laredo, venía con su esposa, venía con sus hijos. Él iba a poner una agencia aduanal para importar y exportar maíz y sorgo y granos. Bueno, pero él venía de una iglesia bautista conservadora de Laredo y le llamó la atención. ¿Que por qué en una iglesia bautista se iba a predicar de la Virgen María? Y se bajó, como que a hacerme preguntas. Y le dije, mire, hermano, fíjese qué curioso que ya tengo yo el bosquejo. Y de esto voy a predicar. Ah, me dijo, qué bien. ¿Sabe usted qué fue lo que ganamos nosotros con la visita de un título? Que ahora uno de sus hijos es pastor. Bueno, pero como yo he tenido una vecina aquí enfrente, Sister Tulia, la gran generala de aquí de la West Bronzeville. Ella me dijo, ¿se recuerda cuando cumplió 50 años de ministerio la traje yo para acá y le regalamos un par de zapatos a Sister Tulia? 15 de noviembre de 1993. Yo venía saliendo de la casa pastoral, me vine con un folder y con mi Biblia. En el folder tenía unos documentos personales y tenía mi plan de trabajo. Entonces ella se para y al frente, yo para acá, me dijo, ¿y tú quién eres? Me dijo, bienvenido a Bronzeville, dije yo, ¿verdad? Bye. Le dije, no le quise contestar, de banqueta a banqueta, de acera a acera, me le acerco y le dije, Dios le bendiga, yo soy Carlos Navarro, soy el nuevo pastor de esta iglesia. Pues a ver cuánto aguantas aquí, me dijo. Porque los que venían se los bateaban, pues, ¿verdad? No había ni... Cristo hubiera venido y hubieran dicho lo mismo, hombre, Pablo lo mismo. Si a mí me han hecho y me han deshecho, pero, ¿sabe una cosa? Ya pasaron 24 años, mire. Mire. Pero cuando yo puse el rótulo de que la Virgen María dijo la verdad, entró. Está Carlos, dijo. Sí, le dice mi esposa, pasa adelante. ¿De qué vas a hablar de la Virgen María? Agarré el bosquejo, la mujer más linda, la mujer que Dios ha escogido, bienaventurada entre todas las mujeres, que nadie pudo haber sido la mamá de Jesús como ella. Dios te bendiga, papayito, me dijo, Dios te bendiga, que vas a hablar de la Virgen así, me dijo. Vale. Hermano, y durante todos estos años, yo he visto aquí una cantidad de personas que yo tengo que felicitarlos en esta noche, porque han aguantado, porque han permanecido creciendo en su fe, aunque pudieron haberse llenado de resentimientos. Pero por último, 55:22. ¿Se recuerda que le presenté a un hombre? Del 4 al 8 era un hombre, pero le cayó el 20. Le cayó el 20. 14 versículos más tarde, mire lo que dijo el mismo hombre, y quiero que usted haga lo mismo, por favor. I'm so much closer to see God's glory in my life. It's just about the time. But I'm closer to be blessed. Ya no más. Se terminó. It's over. Se acabó. Finito. Caput. Ya no más. No quiero darle lástima a nadie. Quiero felicitarme yo mismo. Porque Dios no me va a dejar tirado para siempre. 55:22. Vea lo que dijo el mismo hombre. Ahora ya es consejero. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Yo lo felicito porque Dios pronto le levantará. Por eso lo felicito. Porque usted está a punto de ver la gloria de Dios. Y tuvieron que pasar 14 versículos, que pudieron haber sido momentos, escenas, días, en la vida del salmista, para que el mismo hombre cambiara de pensamiento. The best is yet to come. Lo mejor está por venir en su vida. No se me acobarde. No se rinda. No, don't give up. No tire la toalla. No cuelgue los guantes. No se desespere. Siga haciendo lo mismo. No cambie. Dice la Biblia que Daniel, cuando supo que el edicto fue firmado en su contra, entró en su habitación, en su recámara, y con la ventana viendo hacia Jerusalén, oraba a Dios como solía hacerlo siempre. Por eso yo lo felicito. Porque está a punto de recibir la parte que Dios le ha prometido. ¿Se recuerda usted cuando venimos los miércoles a estudiar las promesas de Dios? Nadie, ni un llanto suyo, ni una pataleada suya, ni un chantaje suyo, ni un problema, ni una gota de sangre, ni una lágrima. No. Usted no puede obligar a que Dios diga algo. Dios fue el que se adelantó. Dios fue el que abrió su corazón y luego su boca para decirle, be still and know that I am God. No se mueva. Por eso yo lo felicito, porque le ha llegado la hora. Por eso yo lo felicito. El turno es suyo. Next. Ya llegó el momento en que ves de estrías o latigazos en la espalda, tenga caricias en su corazón. Usted es el próximo
para ser abrazado por Dios, mimado por Dios y premiado por Dios. Una sola cosa echaría usted por la borda todo. No se enfríe, no se resienta, no culpe a Dios, no culpe a nadie, ni a usted mismo. Just wait. Y usted va a ver la mano de Dios. Todo el mundo con su rostro inclinado, vamos a orar, let's pray. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a cerrar nuestros ojos para que nadie nos distraiga. Para que nadie nos haga perder la concentración. En la Biblia no aparece que las oraciones tienen que ser con los ojos cerrados. Pero nosotros lo hacemos porque no queremos distraernos. Y ahí donde estamos, en la quietud de nuestro asiento. Especialmente usted que está acá en esta noche y que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Que todavía no le ha permitido, no sé, por algún mal testimonio de otra persona, por no entender, tal vez, porque no le han expresado o no le han comentado el deseo de que usted necesita entregarle su vida a Jesús. Cualquiera que sea su situación en esta actualidad, usted todavía no sabe si Cristo es su Señor y su Salvador. Por eso le voy a suplicar que donde usted está sentado, donde usted está sentada mientras nadie le ve, le voy a suplicar que repita conmigo esta oración adentro de su mente y le diga a Jesús así: Señor Jesucristo, me da pena, pero es la verdad. Hoy vengo a ti porque te necesito. He tocado muchas puertas y no se han abierto. Señor, he pedido y nadie me ha dado. He buscado y no he encontrado. Por eso que ahora te pido que vengas a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta, nadie le inquieta. Ahí donde usted está, si usted fue sincero, si usted fue sincera, ahí donde se encuentra, le voy a suplicar que usted levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Alguien, si usted hizo esta oración conmigo, levante su mano, por favor, una persona. Alguien. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por habernos hablado el corazón. Nos vamos contentos, tranquilos a casa, sabiendo que es muy posible que en esta semana nos des lo que tanto te hemos pedido. En Cristo, amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.